Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Estamos aquí discutiendo. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Esto está caliente hoy, como todos los lunes y los jueves. Daniel Machete Hernández, Héctor El Marros Torres, y los jueves de 5 a 6 también, Juan Luis Camacho. Bienvenidos todos.
Saludos, Quique, a ti, a Juan, a Dani, a Yerbas y a la gente que nos escucha. Siempre un placer.
¿A quién?
A Yerbabuena, está en nuestro técnico.
Yerbabuena. Con las hojitas de la garganta.
Saludos a todos los amigos de Análisis 30 y a los compañeros aquí del panel.
Como ustedes son estadistas, hay que decirle a Zombie, ahora vamos a decir Sour Leaf.
Sour Leaf.
Hoja amarga.
Que tenga cuidado, que ahora por
sacar. Eso era con los indios, ¿oíste?
Vamos afuera.
Que después no venga Paquito a chequear si paga impuestos por eso. Que yo ya estaba buscando meterle impuestos a todo ahora.
Bueno, solo él dijo que primero a los que ven fresquería.
Eso fue lo que dijo.
Si usted quiere ver fresquería, pague un taxi.
Sígueme Georgie Navarro ahí.
Pero ¿es contenido o es contenido fresco nada más?
Llámame Georgie Navarro.
Bueno, es contenido de fresquería. Él quiere que sea
quiere saber las cuentas de la fresquería.
¿Qué fue lo que él propuso?
puede haber algo de eso.
¿Qué fue lo que él propuso? ¿Qué fue lo que el legislador que más votos saca propuso de distrito?
Él propuso para cambiarlo de la crudita, ¿verdad? Para tener otra fuente de ingreso para sustituirla. Pues hacerle un impuesto a los que producen contenido. Pero lo tiró directo a los OnlyFans, ¿verdad? Así que pues, solamente para un tipo de contenido.
Yo no una plataforma así.
Así que pues, no sé si quiera saber quiénes son los que tienen esas cuentas o cuántos generan o
yo no sé. Cuenta, para que no sepa el asunto ese, que OnlyFans se identifica con la fresquería, pero es una suscripción mensual que cada persona que tiene ahí su plataforma, pues cobra lo que le da la gana. Y si tú dices, pues yo quiero ver las fotos y los videos que pone Quique Cruz, pues pago 6 pesos al mes. Y quiero ver las que pone Majón, pues pago 12 pesos al mes y pago una mensualidad para ver el contenido que sube esa persona. Pero en su mayoría, el 98% de lo que contiene OnlyFans es fresquería.
Porque está Patreon y está otro tipo de
plataforma. Fresquería tipo Triple X.
Sí, el exhibicionismo X. Básicamente, más que otras cosas, exhibicionismo.
Ahí. Vamos a ver. Bueno, representante Georgie Navarro. Espérate un momento, no te vayas, espérate, no te vayas. Que yo apreté algo mal aquí. Dime tú. Buenas tardes, representante, ¿cómo está?
Ahora, saludos a ti, a los que escuchan y a los panelistas que están ahí.
Representante, ¿cuál es la propuesta de OnlyFans?
Mira, esto es un hecho de que yo radiqué la resolución para eliminar la crudita. Hoy fue la vista pública, que era lo que le pedía Jesús Santa, estuvo Hacienda, OGP y APAP. Y de unas observaciones que hizo el secretario de Hacienda hace un tiempo atrás, donde indicó que habían 2.000 creadores de contenido en el 2022 que habían radicado planillas federales, pero no estaban aquí a nivel local. Allí en las vistas me validaron eso y que eso había aumentado. El número no me lo daban, solicité de cuánto estamos ahora en el 2023 y que esa industria genera. En el caso de OnlyFans, son casi 130 millones de usuarios y sobre 2 millones de creadores de contenido. A nivel mundial, estamos hablando de casi 5 mil millones que genera. A nivel local, pues hay las herramientas, como dijo el secretario, que levantó la bandera para decir que esto lo estaban radicando aquí. Y para poner esto en la palestra pública, crear opinión, buscar alternativas de los únicos legisladores que fue allí a la vista con una propuesta de buscar dinero adicional para poder quitar la crudita que está ya atada con otros compromisos, según dijo el secretario, fui yo. Y de allí surgió que podemos hablar de otras alternativas. Estamos hablando de 123 millones que recogió la crudita de García Padilla en el 2023. En el 2022 fueron 122 y en el 2021 110. O sea, que no son los 500 que habló la Junta, porque la Junta estaba hablando a nivel general de todos los impuestos de la crudita, la de Hernández Colón, la segunda y la tercera, pero la que estamos aquí hablando es la que estuvo comprometida con la deuda de carretera, que eran 2.000 millones en aquel entonces, 2015, y ahora está en 1600 y con la nueva APP pues se subsana. Y yo sigo entendiendo que si ya se subsanó o se va a subsanar antes de diciembre esa deuda, pues ya es obsoleto ese impuesto. Por lo menos Jesús Santa me dijo al final de la vista, después que yo tuve que salir a unas entrevistas, que así va a buscar qué alternativa puede sustituir ese dinero. Lo grande es que la Junta dijo, si me traéis la fuente de repago de lo que voy a dejar de recibir, no tengo problemas que la elimine. ¿Y por qué es importante eliminarla? Esto es un efecto cascada, no tan solo es el pistero cuando tú estás en la gasolinera, es que lo que es el acarreo, restaurante, supermercado, es un efecto que va a ayudar a la economía porque son gastos operacionales menos que tienen los diferentes comercios. Y entendemos que con la vista de hoy y con lo que esperamos más adelante, tener una medida que sea por ley, avalada por la Junta de Control Fiscal, y que Hacienda y el gobierno, como lo hicimos en marzo del 2022 cuando se eliminó la crudita por 45 días y la fuente de repago fue el seguro compulsorio, que fueron los 50 millones, claro que sí que podemos buscar esas alternativas y eliminar que ya algo que ya cumplió su cometido, que era la deuda de carretera con los bonistas, y que entiendo que hay que eliminarla, que es bien diferente a la deuda que hay de, perdón, a los impuestos, por ejemplo, de los hoteles, de la habitación, del aceite, que es un impuesto que es permanente, pero este tiene un origen que ya lo subsanamos. Así que entendemos que con esto y con esta vista hay visión o hay luz al final del túnel para eliminar este impuesto, sea con OnlyFans, sea con lo que hemos propuesto o con cualquier otra alternativa que podamos subsanar, como se hizo en el 2022 cuando se eliminó la crudita por 45 días.
Georgie, Dani, sí, por aquí.
Sí.
Sabemos que Hacienda es bastante ineficiente en el asunto de las auditorías para estar cobrando y ir a buscar el dinero. ¿Ha sido exitoso el modelo que siguió la compañía de turismo con Airbnb, con las plataformas VRBO y demás, de los que son alquileres a corto plazo, que le cobra el tax en el origen, igual que pasó con Amazon, igual que ha pasado con otras industrias de venta online, que el gobierno lo que logró fue que esas compañías les remitan el impuesto directamente? ¿Hay una posibilidad de que esta plataforma, en el caso tuyo que está impulsando lo de OnlyFans, y si ha hecho alguna gestión o alguna averiguación en ese sentido, de que se pueda retener el impuesto en el origen para que Hacienda sea más eficiente, porque no tiene gente para hacerlo?
Es correcto, igual como tú indicas que lo ha hecho con estas plataformas que acabas de citar, sería el mismo patrón siempre y cuando sea a nivel federal, jurisdicción de los Estados Unidos, que tenemos los mecanismos y las herramientas. Por eso, ¿por qué tú crees que el secretario levanta la bandera de que hay en el 2022 sobre 2.000 creadores de contenido? Ahí incluye todos los creadores de contenido que es radicado federal, pero no radicado local, porque tienen las herramientas de comunicación. Si se llegara a concretar esto, y no tiene que ser por ley, porque a nivel local él le puede exigir, todos los creadores de contenido, sea OnlyFans, sean los moluscos de la vida, sean los que sean, no te están buscando aquí y tenemos una herramienta para poder tener esos ingresos para Hacienda, aunque esto sea un impuesto adicional. Y esto es como yo digo yo, si tú no quieres recibir una multa, pues no te toman la luz, porque la ley está clara. Si tú quieres entrar a este tipo de plataformas, tú sabes que hay, si se concreta, hay un gasto adicional, que sería lo que recogería en el momento que entrara, como tú estás indicando. Pero la jugada ya está hecha, es buscar alternativas, y yo como legislador no tan solo presenté la medida para eliminarla, sino estoy dando alternativas para que haya la discusión y ver cómo podemos subsanar esto. Ya hoy por lo menos hay luz al final del túnel, y ya tiene está más abierta la conversación, porque la Junta, gracias a esta resolución, es que se le dio un comunicado, y la Junta es la que contesta la carta, que la tengo aquí, diciendo, si me buscan la fuente de repago, no hay problema. Pero antes de que llegara esta carta, decían que la Junta iba a decir que no. ¿Ya vieron? Ya ves que dijo que sí, siempre y cuando hay una fuente de repago, y veo que
este dinero está en lo que... Vamos a pagar menos por la gasolina y más por la fresquería, ¿ya? Que quiera ver fresquería, porque pague más.
Pero es que el mismo...
Si quiera ver fresquería, que pague...
Pero es que el secretario puede tiene los mecanismos para cobrar todo ese dinero que esté cobrando los que crean ese contenido aquí en Puerto Rico.
Ahí es que se queda corto, porque Hacienda no tiene recursos de auditores ni de investigadores para eso.
No, es que no necesita tener los investigadores. Te voy a explicar ahora, porque el secretario le escribió a Airbnb y Airbnb les empezó a pagar.
Eso es lo que acabamos de decir, exacto, sí, que si es que lo puedes retener en el origen, pues
es que esa medida. A Google, los de YouTube y todas esas cosas, el secretario le escribe.
Es distinto por el asunto de lo que dice Jorge, es un asunto de contenido y que se paga en cuestión de un tax de por ciento fijo, sino no, dependiendo quién es quién. O sea, pero, en esa plataforma tú puedes cobrar un 5% y mi arreglo puede ser de 12%, eso es distinto. Sí. Así que habría que ver, bueno, en todo caso, pues que llamen a Luis Dávila Pernas, que es el que se ha hecho experto en balancear la cosa de los estados con Puerto Rico, que logró lo del fútbol y
lo de YouTube.
Y va a traer los Nike que te den el delivery aquí, que Amazon sea el Prime, sea el Next Day, pues entonces que bregue con eso también.
Dale, lo voy a llamar para preguntarle si tiene la apertura.
Dale.
O conoce
dale,
a uno de los jefes de esta plataforma y te den información.
Muy dale, bien. Y nos deja saber, ya que la idea salió de aquí.
La pregunta, Jorge, okay,
cuenta todo esto.
Jorge Juan Luis Camacho por acá, la pregunta es, estas personas que crean un contenido, estas plataformas le dan una W-9, que, ¿verdad? Para que son como un contratista independiente, sí. El contratista independiente no necesariamente tiene que ser planilla aquí.
Como servicio profesional.
Es un servicio profesional, se genera a planilla federal. Así que el Georgie Tax es un impuesto adicional para que toda esa gente pague por aquí en Puerto Rico por el contenido que están vendiendo.
Es fresquería tax.
¿Cómo que el Georgie Tax? Esto es el Georgie libre de crudita,
mejor por la Georgie Tax, está bien, tú sabes, es un cambio. Cambiaste del de Alejandro para este, pues está bien.
El Georgie Free Crudita.
No, porque no lo paga todo el mundo, no es lo mismo, porque no lo paga todo
pero
el
está
mundo.
Está bien, pero.
El que quiera entrar ahí, sepa.
Exacto, que lo pague.
Por eso, pero esa gente pagan impuestos, lo pagan en la federal, ¿verdad? Yo no, lo que tienen.
Exacto. No, lo están pagando el impuesto federal, sí. Pero aparte de eso le corresponde pagar uno estatal que no lo están pagando.
Es correcto.
Pues póngalo a pagar, háblate con Luis Dávila hijo ahí para que haga su oficio, no, y nos deja saber.
Una vez ya que le voy a llamar para preguntarle, que él me dale. Responde rápido.
Dile muchas que gracias. Machete le manda saludos.
Gracias, representante. Pues ahí está, brother. O sea, y como ese hay montones de cosas que se van en el sistema y de gente que recibe billetes aquí y no pagan. Ese es el problema.
Que son gestiones. Si no tiene auditores, que es un trabajo especializado y tiene que ir allí y pedir documentos y demás uno a uno, pues entonces que vayan entrando a las plataformas y a las compañías que se dedican a vender online y hacer contenido online y que hagan la gestión y le digan, bueno, todo lo que sea original de Puerto Rico, me envías el porciento que es tanto y se hagan las gestiones para eso, porque sin duda alguna, si nosotros trabajamos y estamos leídos y reflejados con todo full ahí para pagar los taxes, pues todo el que trabaja que pague los taxes justo. ¿Es verdad o no es verdad esto?
No sé. No. Pero yo de verdad que a mí me aborrece cada vez que hablan de taxes. Yo,
pero hay que pagar.
Para pagar ineficiencias en el gobierno, seguro. Pagar, o sea, más bueno, taxes, impuestos y para todo, para cualquier idea.
Es que volvemos. Estas personas crean contenido. En esta plataforma OnlyFans vende, ok, pero es un servicio profesional entre comillas,
sí.
O sea, la persona está rindiendo a nivel federal y todos le estamos añadiendo una tributación a nivel estatal.
Es que los estados
no venden nuevo.
Pero los estados es así.
No, porque no todos los estados cobran incontables.
Hay que ver en cuáles estados
no, se hacen. No todos los estados cobran. Es algo que solo se va a hacer en Puerto Rico, hay estados que lo hacen. Tiene la contribución estatal, tiene la contribución federal y en una de las dos reclamas un crédito por lo que pagaste en el otro lado ya.
Algunos, no
en
todos.
En algunos casos.
Florida, entonces, por ejemplo, no cobra...
Probablemente aquí se transparenta.
No cobra Wyoming, ni Texas, ni Montana, hay un montón de Texas.
Pues.
Probablemente se transparenta aquí después.
Por eso, sí, es probable, o sea, que sea
que probablemente, claro, no tengas entonces ese ingreso para sustituir como realmente.
Quiera. Pero en algún lado va a pescar, no todo el mundo está pagando contribuciones federales. Paga el IRS porque es el equivalente, o sea, el seguro social es lo que paga, no una contribución.
Por eso, pero si OnlyFans te está reteniendo y te está dando una certificación de W-9, tú tienes la responsabilidad de jadicarla.
Ajá, claro,
si no lo hace, tiene un problema allí.
Pero tú no te acuerdas lo que pasó aquí cuando empezaron a pagar el PUA a los que habían llenado planillas y descubrimos que habían como 65 profesiones que estaban gritando porque no recibían PUA porque no llenaban planillas. Uh-huh. Saludito al barbero mío.
Bueno, vamos con eso ya mismo.
Sí, tiene que ya mismo está Perú.
Dani.
Sí. ¿No
estás saludando el barbero?
Por eso,
cuidado con llevar la oreja por tirarlo al medio.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
De regreso aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Son las 5:28 de la tarde de hoy, jueves 2 de noviembre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Pregúntale, Héctor. Pregúntale a Dani. Vamos. Ah, no, no fuiste tú. No fuiste tú. ¿Fuiste tú?
Yo soy incapaz. ¿Ah?
Héctor el Marrón Torres, Daniel Machete Hernández, Juan Luis Camacho. Tú le preguntaste a Dani. Tú fuiste que le preguntaste a Dani que por qué todos los tipos que son delincuentes o que están metidos en problemas lo llaman a él. ¿Cuál fue la pregunta?
No, yo le dije que los había salado a todos.
Ah.
Yo tenía que
¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue
eso,
la pregunta?
Eso,
¿qué, qué fue lo que?
Todos los clientes tuyos están salados.
Todos los clientes. Yo le dije a él que le había respaldado al alcalde de Villalba y se fue a pique. Ajá. Que el de Ponce se fue a pique. El de Aguadilla está ya haciendo pininos. Sí, también,
pero eso
que
no es mío.
Que...
Pero eso no es mío.
Pero
la Guadilla no es mío y no tengo
programa
tiempo.
Hace muchos años que el alcalde, que iba a ser alcalde y prácticamente
que no
pescaste, que no te contrataré otra cosa. Entonces has hecho otra cosa.
No es lo mismo una elección que un, ¿verdad? Una persona en problema, chicos.
A Jennifer se le siguen bajando los alcaldes, se le bajó el demonio.
No le sacas el de Villalba ni le sacas. No le sacas el de Villalba ni le sacas a Batia, chicos. Eso no se hace, jamón.
Mira para allá, mira para allá. Mira para allá, pero ninguno de esos está en problema.
Por eso digo, una cosa es
problema. Pero yo no me refiero a problema, me refiero a que perdían, no me refiero a eso.
Ah, no, pero bueno, no puede ganar todo el mundo.
Por eso.
¿Sabes? No puede ganar todo el mundo. Y todos han traído clientes nuevos. Yo no puedo, me están llamando de Aguadilla, pero no puedo, oficina, no puedo manejar.
No tienes tiempo para bregar con eso.
No me quedan horas ya para manejar todo eso. Lo que pasa, Héctor, es que en el país hay muy poca gente y en el Partido Popular... Todavía
menos
aún que puedan manejar una crisis del tamaño que se vuelven esos asuntos. O sea, yo te pongo un ejemplo bien sencillo. Hoy en la primera media hora del día, de 6 a 6 y media, yo tenía más de 37 llamadas, peticiones de entrevista.
¿Hoy?
Hoy.
¿A quién fue eso?
Y ayer ni se diga. ¿Ah?
¿A quién fue eso?
A mí. Cuando tú estás con un cliente que tiene una crisis,
todo el mundo quiere hablar
pues
de eso.
Buscan, entonces... Buscan a alguien que tenga experiencia manejando ese tipo de crisis y que pueda, ¿verdad?, poder asesorar en términos de los medios y el manejo de la información que va a fluir. Y eso, pues, a modestia aparte, ¿verdad?, pues ha sido un nicho y un área en la que yo me he especializado. Y pues pasa como los buenos abogados criminalistas. No es que la gente se vuelve criminal, es que cuando los abogados criminalistas tienen alguien que se mete en problemas, buscan al mejor abogado. Pues cuando una figura pública tiene un problema que envuelve medios y manejo de medios y manejo de crisis en los medios, pues buscan de los mejores relacionistas y entre esos, pues, it happens to be me. Modestia aparte, ¿verdad?
Que pase por la oficina de contabilidad.
¿Que pase por la oficina de quién?
Que pase por contabilidad para cobrarte el anuncio.
Para cobrarte el anuncio. Está loco metiendo anuncio aquí, muchacho.
Y cosas que yo no los llamo, pues me llaman y yo con mucho gusto pues trabajo, ¿verdad? Lo mejor que puedo y pues parece que lo hago bien porque me pagan.
El comentario viene por la información que tengo aquí a un testigo, a Juan Luis Camacho.
Vamos, un testigo de lo que tú dijiste.
De lo que yo dije.
Vamos, yo
sí,
no porque
testigo
más nada. De...
¡Chacho!
Por si acaso.
Oye, estos populares están arisco.
Bueno, porque imagínate, yo que no pelo ni un ticket de tránsito, los pago rápido.
Oye, Héctor, ¿viste lo arisco que están estos tipos?
Se le está llenando el cuarto de agua, muchachos.
Eso de ser testigo que estos días
están ariscos estos testigos.
Aguadilla, Ponce, Mayagüez, Arecibo.
Sí, ¿por qué?
Persiguiendo todas las cabeceras de distrito.
Vayamos.
Aguadilla, Arecibo, Ponce. Todas las cabeceras de distrito el PNP la está persiguiendo.
Claro, para derrotar a los populares que están allí. Eso es así.
Pero hay que derrotarlo con voto.
Oye, seguro. Oye, me declaro culpable.
Mira, ¿viste?
Me declaro culpable, pero le vamos a ganar la fuerza de voto. Porque Julio Roldán se metió solo en el lío y el de Ponce también.
Pues no puede ensuciar el agua.
No,
se
lo hicieron ellos por
mira, aquí hay uno en las redes.
Los PNP nos roban.
Aquí hay uno en las redes. Ay, Dios mío. Aquí hay uno. La semana pasada, ¿cuándo fue? La semana pasada había uno que preguntaba que por qué Marrón no salía en la cámara, ¿verdad? Ahora hay uno preguntando por Dani.
Míralo ahí.
Que no sé si yo estoy aquí.
¿Sí? Buenas tardes, Quique. Dani el Machete, ¿está ahí en calidad de contratista del municipio de Ponce o en su carácter personal o va a defender su tolva en los municipios?
Ah, bueno, eso tienes que contestarlo tú, que eres el que me trae aquí.
¿En qué carácter tú lo invitas?
Muy bien, muy bien. Y no, pero tienes toda la razón. Lo voy a contestar. Sí. Dani el Machete Hernández está aquí como analista. número uno. Número dos, viene aquí también porque es mi amigo y porque su opinión nosotros la respetamos en este programa, aunque él cada vez que yo le digo algo me dice que Tomás Rivera Chat, la opinión de Tomás Rivera Chat es más grande que la de él, pero la respetamos.
Y hago el disclaimer, cuando vengo aquí hablo de alguien,
que es
mi cliente o el caso, lo digo y digo lo que a mi entender es el análisis, bueno, que es para lo que nos traen aquí. Así
yo
que
te traigo aquí
no sé
para analizar.
La motivación del amigo, pero lo analizo a la luz de la información que tengo, de lo que puedo compartir, como lo hacen 20 analistas que son abogados y postulan y hablan de sus casos.
Y igual, tienen contratos con alcaldes y tienen contratos aquí.
Sí. O con compañías privadas sus casos.
También.
Así que, igual, sí. Así que amigo, tranquilo, yo vengo aquí en el carácter que Quique me necesita ese día. Uno de ellos puede ser el experto en comunicaciones.
También. Sí. Con la experiencia que tiene.
Claro que sí.
Como dice años. Héctor, con gente que está salada.
22 años ya.
Pero alguien tiene que sacar la cara. Seguro. Yo te voy a decir una cosa. Yo vi a Dani el alcalde de Ponce hizo una conferencia de prensa en un restaurante. Esto fue hace como un mes. Y hubo un periodista del área de Ponce que se puso un poquito difícil porque él quería entrar y no podía entrar porque el sitio era un sitio privado. Yo me recuerdo que vi la entrevista y vi la publicación y Dani manejó allí la situación muy bien y la controló también.
Hoy comemos.
Vaya papi, tú sabes. tú sabes.
Martino, prepara.
Tú sabes cómo es esto. Pero la realidad de todo esto y el tema de todo esto sale por lo que está sucediendo en Aguadilla. Que por eso es que yo digo que tengo un testigo aquí y este tipo brinca como si le hubiesen puesto un spring en él. Estoy hablando que Juan Luis Camacho es testigo de lo que yo voy a decir.
Exacto,
¿cierto?
Exacto. Yo estuve aquí en
y este Aguadilla estudio. No es cliente mío.
No, claro. Es cliente tuyo.
Pero como Macón está aquí, hay que tener cuidado. Sí.
El alcalde de Aguadilla no es cliente tuyo, ni tiene nada que ver con Juan Luis tampoco.
Es cliente de un amigo nuestro, amigo de todos nosotros,
sí,
es cliente de José Cruz, que es excelente,
sí,
relacionista.
Sí, que también estaba en este programa antes.
Estuvo en este programa.
Y venía aquí los viernes y estaba y venía en calidad de analista.
Claro.
¿En qué área? Comunicaciones, porque ese es el expertise tuyo. Porque tú, cuando digo tú, me refiero a Dani, que es una persona con vasto conocimiento en crisis y comunicaciones. Muchos de los análisis que Dani hace aquí tiene que ver también con las comunicaciones y le mete más, ¿cómo que dicen? Pasta y queso a los populares también cuando fallan en eso.
Por eso que me dicen el machete son los populares.
Exacto. Ahora, lo que yo estaba hablando fue que...
Tranquilo, Pablito, tranquilo, no estamos hablando de ti todavía.
Mira, oye, sigue. El día que yo saco la información de Julio Roldán, el alcalde de Aguadilla, Juan Luis Camacho estaba aquí. Y trajo a una persona que trabaja en el municipio a hablar del Día de la Paz o del Día de
la Paz.
Era una cuestión religiosa, era algo religioso. A un pastor, tú trajiste aquí un pastor que trabaja en obras públicas en Aguadilla. Y el pastor está sentado donde está Juan Luis, y Juan Luis está sentado donde estás tú, Dani. Y yo estaba hablando, antes de que el pastor hablara, yo estaba hablando de la noticia que saqué de que los federales estaban investigando al alcalde. Y el alcalde se molestó y habló con una gente por allá y hubo uno en un programa de radio por allá que me cayó encima a mí, pero mira, ahora te tienes que coger la antenita esa y ya tú sabes qué hacer con ella porque ahí está la información. Lo valida.
Tú dijiste eso hace meses.
El 7 de julio. Yo lo dije el 7 de julio porque lo saqué el 7 de julio y tengo la ayer lo presenté en Lo Sé Todo. Yo donde lo dije en Lo Sé Todo y ese día lo dije aquí también. Que da la casualidad que Juan Luis estaba ese día aquí y por eso es que es testigo, pero esa investigación que yo dije en Lo Sé Todo el 7 de julio es la investigación que ayer el Canal 11 y Melissa Correa lo saca con más información y hoy la contralora Yesmín Valdivieso dice que ella colabora con el FBI en una investigación que tiene que ver con el alcalde de Aguadilla, pero sin quitarle mérito a lo que diga la contralora.
Pero ella dijo con el FBI.
Sí, lo dijo. No te voy a decir lo que ella dijo. Se nos pidió el apoyo y la colaboración como parte del Task Force que tenemos vigente con el FBI, indicó la contralora Yesmín Valdivieso al Nuevo Día. Pero esa no es la peor parte de esto, sin quitarle el mérito que ella tenga, porque no es lo mismo que la contralora lo diga y se queda ahí, a que entonces llaman al FBI y el FBI te conteste con lo que contestan siempre: no vamos a negar ni aceptar que estamos investigando a nadie. Y en esta ocasión el FBI no dijo eso.
¿Contestaron también?
El FBI contestó, y contestó la portavoz del FBI, Limari Cruz Rubio.
Oh, pero eso está más caliente que Ponce.
Muchísimo más. Porque queda más al oeste, por donde baja el sol. Limari Cruz Rubio dijo, y cito: siempre hemos dicho que donde haya alegaciones de corrupción, vamos a investigar. Es de conocimiento público que existe un acuerdo de colaboración que compone un task force anticorrupción.
Digo, valida lo que dice Jan Mitte, que hay un task force, que están trabajando
exacto.
juntos.
Exacto. Después de haber dicho eso, después de la portavoz del FBI haber dicho eso, ella... en una investigación federal se añade una presunta pesquisa de ética gubernamental por una queja que se presentó. La portavoz de ética gubernamental, Jennifer Rodríguez Ayala, expresó, está contento como si hubiese sido el FBI. No vamos a expresar si existe o no una investigación como parte de los abogados de la oficina contra el alcalde de Aguadilla. Pero lo que dice el FBI es contundente. Lo que dice la portavoz del FBI, Limari Cruz Rubio, es contundente. Contundente. Siempre hemos dicho que donde haya alegaciones de corrupción, vamos a investigar. Es de conocimiento público que existe un acuerdo de colaboración que compone un task force anticorrupción.
Y se investigan muchas cosas y hay que esperar el resultado. Hay cosas que la investigación es en Hindenburg, hay investigaciones que no. Problema es que mira el problema que tiene Aguadilla. Aguadilla tiene con una querella ética de la ex alcaldesa también. ¿Te acuerdas el choquecito aquel?
Yo no soy testigo de eso.
No, pero aquel choquecito que después ella se fue y llegó el esposo a bregar en el vehículo oficial estaba en Toronjita, pues hay una carellita de eso.
¿Eso está, cuando era vicealcaldesa?
Cuando era alcaldesa de Aguadilla.
Ah, cuando fue alcaldesa.
Así que son cosas que pasan ahí en la política puertorriqueña que de momento todo el mundo está embajado.
Cuando Carlos Méndez renunció y la dejó a ella para el proceso eleccionario.
Exacto.
Así fue. Okay. Sí, recuerda eso.
Está todo el mundo con golpes en esto.
Héctor, te debe acordar, o la familia de él, porque Héctor tiene familia por allá también.
Mi familia me da Aguadilla. Sí. ¿Pero de qué me tengo que acordar de qué? Perdóname.
Sí, no me así sañar, porque tú eres creativo. Ya creaste la fama.
De momento mete que tú tienes familia en Aguadilla.
Sí, yo no tengo eso nada que ver con Julio.
Si hay alguien...
Aquí que no tiene nada que ver con ese muerto y soy yo.
Tuviste que le trajeron los cheques de nosotros aquí, que ya te echaste para atrás y en la silla dijiste, ya cobramos hoy, olvídate.
Vamos a ver, yo no te mando que te manden otro texto de eso por la red.
Sigue viendo novelas en televisión, papá.
No hemos ponchado todavía, se poncha a las 7.
La turca, papá.
Bueno, ahora vamos para Ponce.
Pero si eso es muy lejos de Aguadilla a Ponce, tú sabes, eso es hora y 45 minutos.
Pero tú no dijiste que Aguadilla estaba caliente.
Bueno,
y dijiste que
está hablando de Aguadilla, no está hablando de Ponce.
¿Dónde hace más calor? ¿En Ponce o en Aguadilla?
En Ponce.
Y Mayagüez es más caliente todavía.
No, pero en Mayagüez llueve y la cosa se refresca.
Se refresca por la tarde, ¿verdad?
Sí.
Estamos hablando del sol por si
acaso. Ahora son meteorólogos estos.
Y te voy a decir una cosa.
Estoy callado, los estoy dejando hablar. No, ¿para qué interrumpirlo?
No.
Lo de Mayagüez no hay quien lo despinte, papá.
Es verdad.
No. Ahora, volvemos para Ponce, Dani.
Pero es que para ir para Ponce hay que pasar por Mayagüez.
No.
Está en la vista preliminar.
No, porque yo voy por la 52. Ahora
30 segundos. Está en la vista preliminar, alcalde. Y tú hiciste una premonición el 7 de julio, yo aquí el 2 de noviembre, Día de los Muertos, tengo que decir que estoy seguro que el alcalde de Mayagüez va a salir bien en ese caso.
Porque hoy hubo vista.
Hoy hubo vista y mañana hay vista
y,
otra vez.
¿Y qué? ¿Verdad? Jueves y viernes. ¿Y qué pasó en esa vista?
Bueno, una de las alegaciones del abogado, que fue lo que más me llamó la atención, es una persecución selectiva contra el alcalde, y mostró más de 30 informes donde 30 municipios han hecho exactamente las mismas acciones del alcalde, de utilizar fondos legislativos para algunas inversiones o para otras cosas a manera de préstamo interno, ¿no? Uh-huh. En lo que se hacen esas obras, y a ninguno de ellos los han procesado. Y yo, mi opinión personal, para el amigo que te escribe, a Mayagüez no es cliente mío, yo soy mayagüezano. Sí tengo que decir que en el caso específico de Mayagüez están acusando al alcalde, el equivalente como si tú dijeras que en un banco que asaltaron tú vas a acusar al guardia de seguridad porque ese día faltó al trabajo, y como faltó al trabajo robaron en el banco. El alcalde de Mayagüez, la gente tiene que mantener la memoria, también las cosas no se pueden olvidar, como en este país cada 48 horas es una noticia nueva y nos olvidamos de la anterior. El FBI dijo que el alcalde de Mayagüez en ese esquema había sido una víctima, que él no tenía implicación sobre eso y no había manera de que él supiera de que le estaban robando y que ellos investigaron ese ángulo cuando hicieron su investigación, valga la redundancia. Así que yo, ¿sabes? Tenemos que también ser claros y justos en ese aspecto y en un resumen, sin ser simplista, estas imputaciones que le quieren hacer al alcalde es como que él tiene responsabilidad porque alguien se robó un dinero y él fue negligente en eso. Mira, tú sabes, eso es como que te vengan a decir a ti que se metieron a tu casa aquí, que abrieron la bóveda, te robaron unos chavos de allí, tú fuiste negligente porque la bóveda estaba en la sala. Tú sabes, no, hay unas cosas que no encajan ahí, pero a mí me sigue llamando la atención.
Pero si hubiera sido PNP, hubieran dicho cosas, vieron en esto.
Pero es que
el FBI... No, pero esa es la alegación, porque lo acusaron, pero el FBI dijo, yo lo investigué el ángulo de él, sí. Y él fue una víctima, pero igual que el municipio, igual que la gente de Mayagüez. Entonces, porque el pillo no joda a plena luz del día, se esconde por la noche. Entonces, ¿tú no lo viste pasar por ahí? Pues si se metió de noche vestido de negro, chico.
El problema es que los chavos de la compra son de la compra y el del colegio es del colegio. O sea, y ahí ese libertinaje que tienen los municipios de hacer esas cosas, a mí parece que eso debe revisarse. Y si no está tipificado como una ilegalidad, debe tipificarse.
Bueno, lo que pasa es que
para porque aquí hubo un alcalde que dejó de pagarle, hacerle las pagos a Seguro Social de nómina para hacer otras cosas. ¿Ves? Y afectó y puso en riesgo
a Bernazario, Vega Borges. A Bernazario, Vega Borges.
Entonces, si es bueno para Juan, tiene que ser bueno para Pedro.
Bueno,
si
pero ninguno lo acusaron. Bueno, a ninguno el FEI lo acusó por eso. Porque a Bernazario lo cogieron los federales. Por otra cosa, no fue por dejar de pagar el Seguro Social. Fue por casi
tratar de. Por eso yo digo aquí que te pagamos un departamento de justicia que está allí.
Por eso esto el Junior lo ha dicho. Que
coge para una gente.
Bueno, está allí no, porque está allí no, porque.
Entonces, terminando el asunto de Mayagüez, para que Quique valga con lo de Ponce, me parece.
Tacho, me está llevando por la piquiña, brother.
Ya va por la luz del molde.
Me está llevando por la piquiña. 365 curvas para llegar a Ponce.
Mayagüez tiene 23 semáforos.
No, yo sé, ya me he dado cuenta. Mira, imagínate, ahora está
hablando que no hable de Ponce.
Ahora está hablando que Mayagüez tiene 23 semáforos.
Y te voy a decir una cosa, que eso de Ponce tiene una relación con Trump.
Que lo de Ponce tiene una relación con Trump.
¿Qué dijo Trump? Que había mucha corrupción allá abajo.
Sí, pero se lo dijo a Ricardo Rosselló.
Fue a ver a Biden a Ponce. ¿Quién estaba con Biden en Ponce?
El alcalde.
El alcalde.
Y Pedro Pierluisi. Pero Biden no estuvo cerca del alcalde.
Y Pedro Pierluisi, no me lo saqué.
Que estaba allí.
No, estaba allí, pero no se le acercó. Esa fue la información que yo entendí.
Quique, lo vi seguro que sí, chico.
Fue parte del análisis aquí, fue eso.
Sí,
que,
pero estaba
que estaba allí, cerca. Que estaba de lejos, yo me acuerdo de eso, porque lo discutimos aquí.
Sí, pero estaba con el gobernador.
Sí, pero el servicio secreto y
todo
el
mundo no dejó. Ahora se agarra
el servicio secreto y todo el entourage de Biden no dejó que el alcalde se le acercara.
¿Porque tenía cara árabe?
No. No.
Porque tenía barba y era frondoso y era peligroso.
Bueno, igual que ha habido otra gente que no han permitido ir a Casa Blanca, igual que ha habido otra gente que no los dejan entrar a los sitios.
Porque...
No, yo no estoy hablando de Carmelo. Yo no estoy hablando de Carmelo, yo te estoy hablando.
¿Qué Carmelo es
ese? No.
¿Cuál Carmelo?
No, olvídate de eso.
¿Qué Carmelo
es? Yo no estoy hablando de Carmelo, pero es que hay
Carmelo
gente que... Aquí ha habido gente que no los dejan acercarse a los presidentes. Cuando Trump vino pasó lo mismo. Y ahora con Biden Yuri, también.
Yuri no lo dejan.
No los dejan, ellos tienen sus razones que no los dejan.
¿Con quién estuvo Trump en Puerto Rico? ¿Con Ángel Pérez? Mira para allá, qué cosa más bonita.
¿Verdad? Mira, eso es verdad. Ahí tú tienes un punto. ¿Y qué pasó? El
clearance bueno, ese. Que cuando.
Olvídate de eso, que no. Te acaban de matar el
alcalde. No, él está incorrecto, perdóname. Él está mal. Juan Luis está mal.
¿Por qué?
Juan Luis está mal y te voy a decir por qué tú estás mal. Y te lo doy con dato y con fecha. Ajá. Cuando Trump estuvo aquí, fue con el huracán María. Ajá. Y todavía la transacción con Oscar Santamaría no se había dado. Eso se dio después de Trump haber venido aquí. Y tú sabes que tengo razón.
Pues entonces el salado no soy yo, el salado es Trump. Fue el que fue donde el jefe y ahí se fastidió.
Se le juntó, se le pegó algo cuando vino Trump. El tinte, papá, eso.
Cuando Trump estuvo aquí, Ángel Pérez no había tenido la transacción con Oscar Santamaría. Y eso está en los datos, con las fechas y todo, cuando Ángel Pérez recibió el dinero.
Es verdad, sí. ¿Verdad? Tienes razón.
Pues sí, es que yo, oye.
Pero se juntan, esas cosas se pegan.
Pero podríamos llegar a Ponce.
Ya pasó, vamos por el Mayagüez Mall. Así que dale.
¿Podríamos llegar a Ponce?
Acelera, que ya, pues, ya
la pregunta mía, ustedes dos que son dos populares, ajá, les voy a hacer la pregunta. Y no tiene nada que ver con el alcalde tampoco. Digo, ustedes son populares. Para que me contesten.
Somos dos populares y que dos buenos populares.
Para que me contesten, sí, la pregunta.
De los pocos que quedan.
La alcaldesa interina, Marlese Cifres Rodríguez.
Marlis. Sí, se escribe Marlese, pero se pronuncia Marlis.
Ok.
Gracias.
¿Tiene interés en correr por la alcaldía de Ponce bajo el Partido Popular Democrático?
Sí, parece que sí.
Yo también.
Yo vi un video ahí ahora en la redacción de aquí, en el televisor, y se ve bien política.
Por eso digo.
Ah, no, ella se es veía bien y se proyectó bien.
Y ella es política.
Es otra cosa.
Ella es política. Ella ha aspirado en otras ocasiones.
¿Y por qué hicieron ese cambio a última hora que enmendaron la ordenanza municipal?
Por ahí voy.
Porque el alcalde la está acomodando.
Por ahí voy.
No. Esa ordenanza la cambió Mayita, porque Mayita no confiaba ni en su administrador, ni en su vicealcalde, ni nadie, y pusieron la división legal a dirigir. Y que mamey, el único pueblo en Puerto Rico que el abogado del municipio quien sustituía al alcalde, pues eso había que cambiarlo. Es que el alcalde quizás el timing fue malo.
No hay un vicealcalde en el pueblo.
Sí, pero lo que pasa es que el código municipal te da a ti, le da a los municipios a crear el orden sucesoral.
Está bien.
Por ejemplo, en el municipio, qué sé yo, en el municipio del Niño, pues si no hay un vicealcalde y un administrador, pues ese es.
Un ejemplo como tal, en Mayagüez, Benjamín Cole, el orden sucesoral que tenía por ordenanza era que era el director de obras públicas cuando él faltaba. Bueno, o si él le pasaba algo, entonces, iba a ser el director de obras públicas, no el vicealcalde.
Mayita lo había cambiado y yo el no alcalde entiendo lo eso. Sabía.
Pero se permite.
Se permite, y el código municipal lo le da su autoridad al municipio.
Por eso que la ley municipal.
El problema es que cuando el alcalde Ponce hace el cambio, yo creo que te lo comenté un día, yo creo que el timing fue malo porque, ¿verdad?, está pasando todo esto ahora y se ve como que es para eso, pero yo creo que debió haberlo cambiado desde el día uno.
Lo que pasa es que yo entendería ese argumento de que, cambió esto para poner a fulana. Si hubiese sido que él dice, bueno, pues ahora va a ser el director de educación del Departamento de Educación, o va a ser el planificador del municipio, y tú dices, pero ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Pero en el caso, él pone el secretario. Vicealcalde, y lo que hace es aclarar, porque también había un agravante o un asunto que iba a ser polémico y iba a ser cuestionado en los tribunales. Era que la ordenanza que había dejado Mayita como sucesión tenía por nombre los puestos. Decía, el orden sucesoral es fulana de tal, que es la de directora de tal departamento, y después va el director de tal departamento, que es fulano de tal. Entonces, esa gente que nombraba ella, esa gente no trabajan en el municipio. O sea, cualquiera puede decir el orden sucesoral es inválido, porque los nombres que están ahí, una tal licenciada Ocasio, que era la directora de servicios legales, pues esa señora ya no trabaja allí, no es la directora de servicios legales, así que no ocupa. Incluso el código municipal, que es la ley vigente, que si no hay una ordenanza o hay algún asunto con la ordenanza, se usa de referencia el código municipal, dice que le toca a la vicealcaldesa. La vicealcaldesa de Ponce es vicealcaldesa desde el primer día de la nueva administración.
Ok, está bien, pero yo no estoy preguntando nada de eso. Estoy preguntando que si tiene interés en correr para alcaldesa, por Ponce. O la otra pregunta entonces, si el alcalde,
que las noticias
Luis Irizarry Pavón, tiene intenciones de seguir corriendo para pa alcalde, porque las candidaturas se cierran en 30 días, en 60 días, perdón, en 60
estará,
días.
¿Estará tiempo cliriado debidamente para poder el Partido Popular validarlo como candidato?
Porque validarlo como candidato es un asunto de reglamento del partido.
¿Por
el
eso?
Partido no habla de declaraciones de causa, habla de convicciones.
El reglamento lo único que habla en el caso de orden de causa para gesto es para separarte de las posiciones política del partido. Que eso fue lo que hizo Jesús Manuel Ortiz.
No tiene nada que ver con la función de alcalde.
No, como tal. Porque eso le toca al
código. Es el presidente del comité municipal del pueblo.
Exacto.
Pero entonces puede un. Digo, esta contestación quizás ustedes no me la pueden dar.
Porque es igual que el caso de Mayagüez.
Pero entonces.
No, pues porque el caso de Mayagüez es el FEIA, que es el partido.
Por eso, no, pero es verdad, Lo que está diciendo Dani.
Del comité municipal. El partido no puede sacarlo de alcalde, y el alcalde de Mayagüez está suspendido.
Por
sigue
el FEI,
siendo alcalde.
Claro. Por el FEI.
Por el FEI, por la unidad de la UPAD.
Igual que el de Ponce, sigue siendo alcalde, pero está suspendido administrativamente porque él sigue cobrando.
Exactamente, también. No puede ejercer, pero está cobrando. Es una suspensión como cualquier empleado que lo suspenden en el trabajo y de empleo y no de sueldo. Eso es lo que está ocurriendo.
¿Y en esas condiciones pueden correr?
Bueno, esa es una buena pregunta. Los partidos todos operan casi, por lo menos los partidos principales, los de verdad, que son el PNP y el Partido Popular, operan con una comisión calificadora que se nombra para adjudicar y para evaluar los candidatos que someten sus candidaturas para la elección. El partido lo certifica y después pasa a la Comisión Estatal de Elecciones. Pues en ese caso, la Comisión Calificadora es la que tiene que saber qué peso le puede dar o no, ¿verdad? Al asunto de que él haya sido declarado con causa en una regla 6, que es para ver un proceso de juicio. No ha sido convicto ni es culpable de nada todavía. Hay un juez o una jueza que determina que, mira, aquí hay unas cosas que podrían ser que sí o podrían ser que no, así que vaya a juicio. Esa es lo que significa esa determinación de causa en regla 6. Claro, en el caso de los políticos, pues tiene toda la carga política, claro, y todo el chisme y toda la cosa y todo, ¿verdad? El ruido que se crea alrededor, muchas veces sin ni siquiera haber pasado ese proceso. En el caso de Ponce, hubo una determinación de causa. El alcalde fue suspendido y entra en la sucesión la vicealcaldesa, que ha corrido anteriormente, pero en esta ocasión ella entra y es parte de su...
¿Ha corrido anteriormente para qué?
¿Para qué?
Para representante. Para
pues es que es política, ¿viste?
Sí, porque yo te estoy diciendo...
Hoy es tengo que hablarle a los ponceños. Empezó la conferencia de prensa así. Oye, es política, ella, candidata.
Ella es política. Pues,
sí, pero eso no adjudica que sea candidata.
Exacto.
No,
exacto.
Todavía.
¿Tiene interés? ¿Tiene interés?
La verdad es que en este caso...
¿Tiene interés?
En este caso es bien sencillo, porque lo que faltan son 45 días. Tú sabes, entonces pues a veces simplemente a uno le toca esperar
45 días calendario, que están las navidades y semanas y
no, porque la fecha fatal es el 31 de diciembre y el partido tiene que certificarte antes, así que
el 2 de enero, porque
el 31 cae domingo, sábado, ¿no?
Pues se corre seguro, y el 1 es feriado, pues el 2, pero esa es la fecha fatal, no es que corre, no son términos que corren. Pues nada, pero
aspira antes del, la muchacha
antes
aspira,
del 15 de diciembre, pues tú sabes.
Para alcaldía.
Bueno, si se abre la posición, va a aspirar, claro que sí. Ay, bendito.
Bueno, lo que pasa es que las posiciones están abiertas. Y no tiene, claro, nada que ver. O sea, el alcalde podía estar en...
La muchacha es política, si posición, se abre la oportunidad. Mira. Y el partido necesita un candidato, que imagínate tú.
Sí, pero allí van a haber 17 candidatos. Pues está
tranquilo. Bien. ¿Sí? ¿Por el Partido Popular?
Si el doctor Irizarry Pavón no corre, o no le permiten correr, que yo creo que es un grave error del Partido Popular, y no es la primera vez que lo advierto, lo advertí, y me querían matar cuando dije que el partido fue, lamentablemente, el mismo Toñito Cruz, que parece que le gusta perseguir a los mismos populares, llevó a Naldenjaime al tribunal después de haberlo certificado para descertificarlo y no permitirle correr y proteger a otro candidato. Y lo dije en Televisión Nacional y lo dije aquí en radio, que íbamos a perder la alcaldía de Humacao a consecuencia de esa mala movida. Y ahí está la historia, me dio la razón, porque perdimos esa alcaldía. En el caso de Ponce, sigue siendo una situación bien delicada, porque el único que tiene números hoy para ganar contundentemente al PNP es el doctor Irizarry Pavón todavía hoy. Y esa alcaldía y esa posición le garantiza la mayoría al Partido Popular Democrático en la legislatura. Esa es la verdad.
¿Sí?
Y la posición de él como alcalde siempre ha sido...
¿Le garantiza qué, perdón?
Sí, lo que él dice, no, o sea, hay en riesgo, hay 2 senadores y 3 legisladores de representantes. Y
va a pasar lo que nos pasó a nosotros con Mayita, que nos costó el senador, el estipulado.
Eso mismo, sí. Pues
eso, pero lo que está Ponce, diciendo Dani.
Que ya le costó porque Pablo Colón va a ser alcalde de Ponce. ¿Tú loco? Pablo Colón va a ser alcalde de Ponce.
Pero si ni los PNP de Ponce lo quieren, chicos.
A ver.
Te están buscando candidato.
Está bien.
Tú te puedes saber algo de Guadilla, de Ponce.
Así que hasta ni Larissa Jaime corrió.
De Ponce no sabe.
Porque Lari no va a coger para nada. Está bien. Pero le están buscando candidatos. Vamos para Ponce. Te llevo, allá
a
la...
A que no son 17, ¿verdad?
Lari dijo que no iba a correr antes de que Pablo Colón existiera. Así que...
Exacto. A que vas a ver que no.
Vamos y comemos allá en la panadería.
Pues tú sabes que si el PNP no tiene otro candidato que Pablo Colón en Ponce, demuestra que el PNP está consciente de que el doctor está sólido allí.
Pablo Colón inauguró el comité y se llenó de gente todo el distrito menos de Ponce. Y yo conozco a la gente de Ponce. La verdad, pues no tiene
caigo en Ponce. El vecino allí no tiene seguidores.
Yo pasé la lista de toda la gente de Yauco que estaba y los de Guayanilla, Peñuelas, y yo sé lo que están ahí.
Y tú te pasas la actividad del PNP punteando a la gente.
Oye, pero ve acá, tú vas para el desayuno el sábado.
No.
¿No vas para el desayuno del PNP el sábado? Porque hay un desayuno, convocatoria de desayuno, reunión con el presidente del PNP. Y entre los temas de la agenda está discutir y llevar por escrito los puestos de confianza populares que ocupan populares.
Está informado.
¿Oíste eso? Pero eso salió en la prensa, papá.
Vamos a discutir ese tema al regreso aquí en Análisis 630. Ya está por ahí el representante Ángel Morey de Guaynabo. Ya está por ahí el representante Ángel Mato, Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres y Juan Luis Camacho, que acaba de destapar la olla con una invitación. ¿Para qué? Una convocatoria. Jesús Manuel Ortiz sacó un comunicado condenando la persecución de funcionarios públicos.
Muy bien, así se hace. Estamos en campaña.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.